Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados.
Aprovechá el nuevo plan de facilidades de pago 2022. Podés regularizar tus deudas hasta el 15 de diciembre sin intereses. Conoce más en agip.gov.ar. Buenos Aires Ciudad.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus, FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son las 10 y 6 minutos y los teléfonos para comunicarse 4300-0114-5031-9801. Nos pueden escuchar a través de internet www.radioamadeus.com.ar. Nos pueden encontrar en distintas redes sociales, atención, Facebook, Instagram, Twitter, como Radio Amadeus 91.1. Soy Julio García Lorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio de información de actualidad, información en temas de salud. Muy importante, vamos a tener propuestas gastronómicas y como siempre propuestas para aprovechar este fin de semana. Aprovecho el inicio del programa para agradecer todos los llamados telefónicos para felicitarme por mi cumpleaños. Nos metemos de lleno en los temas de salud.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y en Acreditados tenemos una mirada muy especial en los temas de salud y en las fechas conmemorativas. Y ayer, 17 de noviembre, Día de la Concientización sobre el cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón que afecta a hombres y mujeres por igual. Es una patología que se detecta principalmente a partir de los 65 años de edad. Pero para conocer más, estamos en comunicación con la médica oncóloga, la doctora Lorena Lupinacci. Doctora Lupinacci, muy buenos días. Julio García Lorrio lo saluda. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Julio. Bien, muy bien. Buenos días para todos los oyentes también.
Vamos a hacernos eco de esta fecha tan importante, ¿no? El cáncer de pulmón es una enfermedad que, insisto, ataca por igual a hombres y mujeres y tengo entendido que es la principal causa de muerte.
Exactamente. Es la principal causa de muerte por cáncer. Es el tumor más agresivo que tenemos. Y si bien es un poquito más frecuente en los varones, en las mujeres está en alza también la frecuencia. O sea que en eso se está emparejando la estadística en cuanto a frecuencia en varones y mujeres.
Correcto. Y hay una idea generalizada, y aprovechemos para confirmarlo o descartarla, que vos, una persona contrae cáncer de pulmón si efectivamente estuvo fumando durante años.
O sea, uno cuando habla, mira, está buena, muy buena la pregunta porque así aprovecho para aclarar eso. Si uno piensa en cáncer de pulmón, lo primero que hay que pensar en es el antecedente del tabaquismo. Correcto. Es en los fumadores. El 90% de los tumores de pulmón se dan en pacientes fumadores. O sea, porque muchas veces uno habla y dice, bueno, fulanito fuma y nunca tuvo nada, y esa que no fumó tuvo un tumor. Perfecto, ahora vamos a aclarar eso. Pero sí, el primer factor de riesgo es el tabaco. Yo siempre recalco que es el primer factor de riesgo y es modificable, no es una alteración que traemos. Entonces, ahí hay que hacer hincapié. Es cierto también que hay subtipos de cáncer de pulmón que son más frecuentes en pacientes no fumadores, pero es la minoría. Entonces, para lo que es prevención de cáncer de pulmón, dejar de fumar, hacer hincapié en eso. Y que no haber fumado no estás exenta o exento de poder padecer la patología, ¿no?
Correcto. Entonces, ya estamos dando precisiones a la audiencia. O sea que la gran mayoría, el gran grueso de personas que padecen esta enfermedad tiene un antecedente de tabaco sí o sí, 90%.
Exacto.
Y hay subtipos que se desarrollan en personas que no tienen antecedentes de tabaco.
Exactamente, que no tienen antecedentes de tabaco demostrable o que han sido fumadores pasivos y que eso también existe, pero también existe el cáncer de pulmón en no fumadores.
Correcto.
Y que suele tener características específicas, esos tumores de pulmón de no fumadores.
Bien, hecha la presentación, ¿no?, del cuadro así de enfermedad, por decirlo de esta manera, vamos a las buenas noticias. Primero, subrayar que hay adelantos en el tratamiento y que hay adelantos personalizados en virtud del análisis de los marcadores, ¿no?
Exactamente. Yo siempre también me gusta recalcar que más inclusive para la gente que tiene algún familiar o que está atravesando esta enfermedad, que nosotros estamos viviendo realmente un cambio de paradigma en lo que es el cáncer de pulmón, en los tratamientos. Esto que a veces uno dice, la ciencia avanza, bueno, realmente en cáncer de pulmón nosotros lo estamos viendo. Hace 15 años cuando yo empecé a tratar los tumores de pulmón, en ese momento era el mismo tratamiento para todos. Claro. O sea, yo siempre le digo a mis pacientes, con la misma llave íbamos a intentar abrir todas las cerraduras.
Y si te servía, te servía, pero más que eso no.
Exactamente. Hoy en día nosotros, esto es responsabilidad del equipo tratante, el médico tratante, cuando tenemos un paciente con un diagnóstico de cáncer de pulmón, tenemos que pedir biomarcadores específicos, que eso lo tiene que, por eso como para, no es responsabilidad del paciente, sino responsabilidad del médico, estar al tanto de todos los nuevos biomarcadores que se van desarrollando y que afortunadamente esos biomarcadores tienen drogas específicas que van a ir a tratar a esas células tumorales con una característica específica.
Perfecto.
Acá y realmente cambió el pronóstico 100%.
Acá quiero compartir con la audiencia, doctora, un material que recibí del laboratorio Pfizer, que es una empresa líder a nivel mundial, que establece que la medicina de precisión o medicina personalizada se convirtió en una gran aliada y es considerada una de las principales revoluciones en el tratamiento de los pacientes con cáncer de pulmón. Y es verdad, ¿no? El traje a medida, lo que se denomina.
Exactamente. ¿No? Es como que antes íbamos con el mismo tratamiento para todos.
Sí.
Y hoy sabemos que somos todos diferentes. Y yo le digo a los pacientes, hay dos pacientes con un tumor de pulmón, con compromiso, con metástasis a distancia, enfermedad avanzada, y los dos pacientes hacen tratamientos completamente diferentes. Uno puede tomar una pastilla y nunca hacer quimio, el otro hacer inmunoterapia. O sea, realmente hay mucho, mucho, mucho que avanzó y eso tiene que ver con la medicina de precisión, que se llama eso, encontrar el biomarcador para poder tratarlo específicamente.
Perfecto. Doctora Lorena Lupinacci, yo le agradezco esta comunicación. Vamos a finalizar diciendo que se ha establecido una sobrevida en materia de cáncer de pulmón de 5 años, lo que no es poco.
No, y más, y eso también lo quiero aclarar, que los 5 años es un punto de corte que se toma en oncología, pero que hoy tenemos pacientes con cáncer de pulmón avanzado, con metástasis hepáticas, compromiso cerebral, que ya están vivos a más de 5 años.
Mejor todavía, mejor noticia.
Exactamente,
todavía. Mejor noticia.
Exactamente. Para dejar ese mensaje que es importante, que cáncer de pulmón hoy ya no es sinónimo de muerte. Podemos hablar de una enfermedad, por ahora enfermedad crónica, y dejar la puerta abierta para una curación que yo creo que cada vez está más cerquita.
Perfecto. Doctora Lorena Lupinacci, yo le agradezco esta comunicación con el segmento Salud de Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1, pero antes de decirle adiós, tengo que pedirle su nombre completo, su especialización médica y su matrícula.
Mi nombre es Lorena Lupinacci, yo soy médica oncóloga, jefa del Departamento de Investigación de Oncología Clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires y mi matrícula nacional es 110.397.
Doctora Lupinacci, una vez más, le agradezco esta comunicación con Acreditados.
Un beso grande, gracias. Hola, un beso grande para todos y buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Yeah. Now she's gone and I Susana.
Y seguimos en los temas de salud aquí en Acreditado. Los teléfonos para comunicarse son 4300-0114-5031-9801. Sigo recibiendo mensajes de cumpleaños, muy agradecido. Y seguimos, como les comentaba, con los temas de salud. Y recién hablamos de cáncer de pulmón. Y de alguna manera con esta nota vamos a hacer un enroque en este tema. Porque vamos a conocer aspectos de la lucha contra el tabaquismo. Y estamos en comunicación con el director ejecutivo de la Red Somos. La Red Somos, que se caracteriza por una amplia serie de acciones en contra, ¿no?, del consumo de tabaco. Estamos en comunicación con el señor Federico Fernández. Fernández, muy buenos días. Julio García Lorredo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días, Julio, y feliz cumpleaños.
Ah, muchas gracias. El primer entrevistado que me saluda al aire. Muchas gracias. Recién estaba realizando una nota sobre cáncer de pulmón, ayer 17 de noviembre, ¿no?, día de concientización de esta enfermedad. Y la enganchamos, si le parece bien, ¿no?, con uno de los problemas que más importantes que aqueja la salud mundial, que es el tabaquismo.
Así es. Sí, nosotros, a ver, yo como usted tan amablemente me presentaba, yo soy el director ejecutivo de la red Somos Innovación.
Sí.
Nosotros somos una red que está constituida por más de 30 organizaciones que tienen sede en América Latina, Europa y los Estados Unidos. Y como el nombre lo indica, digamos, estamos a favor de la innovación y de la creatividad humana, ¿no?
Bien.
En el caso de América Latina, la red nació en América Latina. Nos interesa muchísimo que nuestra región se vuelva tierra fértil para que la innovación y, digamos, el emprendedorismo
crezca,
echen raíces y crezcan.
Claro.
Desde ese punto de vista, lo que nosotros creemos es lo siguiente, es que, y es una muy buena noticia para la humanidad, hay mucha gente que afecta su salud seriamente por el cigarrillo convencional, el cigarrillo de combustión.
Sí.
Nosotros no tenemos una postura prohibicionista respecto del mismo, pero sí, obviamente, reconocemos que es un problema. Y lo que nosotros hemos detectado, o sea, a ver, que digamos, hay más de 40 instituciones a nivel mundial, incluso la salud pública del Reino Unido, la salud pública de Nueva Zelanda, que hay productos que le permiten a quien actualmente fuma pasarse alternativas que son muchísimo más seguras, y estamos hablando entre 95 y 98% más seguras, o sea, el cambio es radical. Como usted sabe, Julio, la gente fuma por la nicotina y se muere por el alquitrán, básicamente. Ese es el gran problema del cigarro.
Sí, una síntesis perfecta.
Lamentablemente es así, es exactamente así. Y la nicotina es una sustancia muy demonizada, pero que es una sustancia, digamos, mucho más parecida a la teína o a la cafeína que a la heroína, digamos. Claro. No es una sustancia que en principio sea nociva. El problema es todo lo que viene después con los cigarrillos. Nosotros lo que hemos medido, nosotros a través de la red, y sus oyentes lo pueden encontrar en somosinnovacion.lat, hemos hecho un ranking en el que medimos las políticas públicas de 59 países, prácticamente todos los países de Latinoamérica, más Canadá, más muchos países de Europa, Australia, Nueva Zelanda y algunos países de Asia y África, para ver cómo ellos, digamos, regulan y si permiten o no la existencia de este tipo de productos de nicotina, que son muchísimo más seguros que el cigarrillo. Y estos productos son el vapeo, el tabaco calentado, que no tiene combustión, las bolsitas de nicotina y una cosa que es muy típica de Suecia, que se llama snus. Entre paréntesis le comento, en Suecia se está por llegar a la prevalencia más baja del cigarrillo del mundo. O sea, claramente, cuando estos productos se permiten, las cosas funcionan.
¿Cómo es ese producto?
Sentido, a ver, Argentina está mal.
¿Cómo es ese producto sueco?
En Latinoamérica en general estamos mal.
Ese producto sueco, mus, ¿cómo es?
Snus, S-N-U-S. Es un polvo de tabaco que también se pone en la, como en la encía y se chupa. Y el que lo tiene es como que recibe un poco de nicotina y digamos, no tiene ningún tipo de necesidad.
O sea, es consumir tabaco sin combustión.
Exacto, todos estos son productos sin combustión.
¿Qué es el factor?
De hecho, no tiene ni siquiera tabaco.
Claro, ¿qué es el factor? ¿Qué es el factor que desencadena, no? La que abre la puerta maligna a la enfermedad.
Así es. Y usted sabe, Julio, dos cosas. Primero, como le decía, según numerosísimos estudios, nosotros en nuestro índice mencionamos más de 40 estudios realizados por universidades, publicados en los journals científicos más importantes del mundo, realizados por ministerios de salud pública alrededor del mundo. Estos productos son entre 95 y 98% más seguros que el cigarrillo tradicional, o sea, el cambio es absolutamente total.
Sí.
Y por otro lado, como terapia para dejar de fumar, son entre 2 y 3 veces más efectivos que las otras terapias que nosotros conocemos, como por ejemplo chicles de nicotina, parches, incluso hipnosis y otras cosas que la gente utiliza para tratar de fumar. O sea que, digamos, no solo son más seguros, sino que además la gente efectivamente deja de fumar cuando, por ejemplo, el que actualmente fuma se pasa al vapeo o se pasa a otra alternativa. Entonces lo que está en juego es muy importante.
Correcto.
Hay estudios, Julio, que indican que podríamos salvar en el siglo XXI 1.000 millones de vidas si la gente que actualmente fuma se pasa alternativas más seguras. No, claro. No es un chiste lo que está en juego.
No es un chiste, es una noticia importante, obviamente, y son alternativas que de alguna manera hacen menos nocivo, ¿no?, el hecho de consumir nicotina, y también te permiten ir alejándote de ese consumo.
Exactamente. Nosotros, digamos, nuestra postura es, estos son productos innovadores que vienen a solucionar un problema que hasta ahora no hemos podido solucionar, porque sí, esa es la realidad. El cigarrillo sigue presente, las alternativas prohibicionistas no funcionan.
No funcionaron, obviamente.
Nunca han funcionado, la prohibición de nada en general funciona. Entonces, démosle cabida a estas... Y a ver, una cosa, Julio, el ganador de nuestro índice es Suiza, por ejemplo.
Sí.
Entre los 10 primeros están Francia, están Suecia, están España. Desgraciadamente, entre los últimos están varios de los países latinoamericanos, como Argentina, Chile, Uruguay, Brasil. O sea, hay también, y eso a nosotros nos preocupa mucho, hay como una divergencia regulatoria muy grande entre los países que tienden a tener instituciones más fuertes y los países como los nuestros, que a veces tienen instituciones un poco más débiles. Entonces, y acá de lo que estamos hablando es de la vida y las posibilidades de mejorar la calidad de vida de un montón de fumadores. En Argentina hay millones de fumadores.
Claro.
Y también hay prácticamente ya 1 millón de personas que vapea, sí, y que lo hace técnicamente de manera ilegal, porque a ver,
sí, no está regulado.
Argentina no está prohibido, pero está, a ver, no, es que peor que no esté regulado. El vapeo está, o sea, comprar, vender, exportar, importar, comercializar está prohibido.
Sí.
En la Argentina el vapeo se lo trata como si fuera plutonio. y eso pone en riesgo la vida de un montón de gente que compra productos que no sabe bien de dónde salen.
Claro, sí, productos de vapeo así truchos, por decirlo de manera genérica. Perfecto.
Hay mucha gente que vende cosas de buena fe, pero...
no sabe, claro.
No se sabe bien. Claro. No está regulado, por supuesto, estos productos no tendrían que estar al alcance de menores. En el mercado negro estos problemas, digamos, nadie los tiene. O sea, el que vende en el mercado negro le vende a cualquiera. O sea, eso lo sabemos todos. Entonces, necesitamos una regulación inteligente que permita que los adultos, sobre todo la gente que actualmente fuma, pueda acceder a estas alternativas, si así lo desea, y por supuesto mantenerlas completamente alejadas de los menores de edad.
Perfecto, clarísimo, muy claro. ¿Cómo accede la gente, las personas que nos están escuchando, al informe que ustedes elaboraron?
Pueden encontrarlo y descargarlo, es un documento muy muy grande, tiene más de 250 páginas porque tiene además un sustento científico muy importante. Está todo en www.somosinnovacion.lat.
Perfecto. Federico Fernández, director ejecutivo de Red Somos Innovación, muchas gracias por esta comunicación hoy. En acreditados, muchas gracias a título personal por el saludo de cumpleaños. Y este espacio queda a disposición de la red Somos Innovación.
Al contrario, Julio, muchísimas gracias a usted y bueno, que pase un muy feliz cumpleaños y a pasar muy bien.
Adiós, buen fin de semana.
Un abrazo. Chau, chau.
Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Gastronomía, acá en Acreditados por Radio Amadeus, FM 91.1. Y obviamente la fiebre del Mundial Qatar 2022 no podía estar ajena a distintas manifestaciones gastronómicas. Obviamente nosotros vemos en los medios de comunicación tal hamburguesa inspirada, ¿no?, en el Mundial o con figuras relevantes del fútbol argentino. Pero hay una propuesta que sale de lo común por dos aspectos. El primero por la calidad, ¿no?, por la excelencia de la calidad. Y la segunda por lo interesante, lúdico, atractivo, que significa esta propuesta que lanzó la chocolatería Gourmet Edonis. Y para conocer más estamos con, me parece que se denomina así, maestro chocolatero Fernando Blanco. Muy buenos días, Julio Garcelorri lo saluda, ¿cómo está?
Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Gracias por la presentación.
¿Corresponde decir maestro chocolatero?
No, en realidad, sí, está bien dicho el término, pero yo no soy maestro chocolatero.
Ok.
Yo soy el que
pero está cerca.
Hincha y presiona a los maestros chocolateros para que salga un buen producto.
Pero está cerca, está más cerca que el
resto. Estamos cerca, sí, la denominación está perfecta.
Está mucho más cerca que el resto de los mortales, así que vale.
Todos los todos los días huelo chocolate y siento el, vivo el chocolate.
Perfecto. Y también hay una expresión francesa, chocolatier, ¿no? Para designar...
Chocolatier, exacto. Maestro, chocolatier es la denominación francesa.
Exacto.
Que se usa bastante.
Bueno, primero, si me permitís, me salgo del rol de periodista, te felicito. Porque la propuesta,
muchísimas gracias.
La propuesta de ustedes es innovadora, es única, hay que destacarse en medio de esta fiebre mundialista, ¿no? Con un producto tan sí. que tiene tanto impacto visual y tanto contenido lúdico, ¿no?
Sí, sí, y fue un desafío en función de buscar cada país. Hay países que son muy muy simples, ¿no?
Perfecto.
La gastronomía. Y hay algunos que tuvimos que investigar bastante para llegar a saber.
No, me hubieras avisado, me hubieras avisado y yo te ayudaba a investigar.
Mirá, sí.
Vamos a comentarle a la audiencia, ¿no? Este establecimiento, ¿no? Que realmente es de chocolate de altísima calidad, lanzó una pelota en el Mundial. Pero no es una pelota en términos de fútbol. Es una pelota globo terráqueo. ¿Por qué? Porque esta pelota contiene cajitas individuales con la bandera correspondiente a cada país que juega de esta edición del Mundial. Y cada sabor guarda, ¿no?, una relación directa con características del país. Por ejemplo, estamos hablando de la cajita Alemania, ¿no? Estoy con la pelota sí. de Donis delante y elijo la sí. cajita Alemania. ¿Con qué me voy a encontrar?
¿Lo decís vos o
no,
ahí tenemos...?
Pregunta vos.
No, pensé que la tenías. Teníamos cerveza ahí. Ahí el bombón característico de cerveza en Alemania.
Perfecto.
Y disculpame, agrego una sola cosita, que el bombón sí. también está personalizado con los colores del país.
Ah, eso no lo sabía, porque no vi esa foto en detalle.
No, te tenemos que hacer llegar urgente para que lo puedas experimentar.
Dale. Bueno, lo paso a buscar yo, porque ustedes están cerca de mi casa.
Ah, sí, bueno, entonces...
Y nos conocemos personalmente. A ver, cualquier motivo siempre es bueno para ir al patio Borrich.
Exacto. Bueno. Ahí ya están y la verdad que están lindas, pero como te digo, el bombón, además de la cajita, el bombón, una vez que accedes al bombón, tenés los colores y la bandera del país.
Perfecto.
Y obviamente el sabor, ¿no?
Y antes que me pregunte la audiencia, porque acá, viste, participan mucho, ¿no? Me dicen preguntarle. Obviamente, esta pelota de Edonis tiene 32 cajitas que se corresponden con las 32 selecciones que compiten.
Tiene 32 cajitas y agregamos 4 más sorpresas.
Ah, bueno, listo.
O sea, que son 36.
Bueno, tenía razón la audiencia a preguntar, pido disculpas. Así que hay
no.
Hay 4 más, ¿quiénes son? Los jueces de línea.
No, está muy bien. Son 32 países que ganan el Mundial, está perfecto, y agregamos 4 más sorpresas. Y si querés te revelo que uno es Chile, pero ese se entrega fuera de la caja.
Epa. No sé por qué. ¿Por qué
no? No, quedó fuera del Mundial, pero...
Por eso, no sé por qué lo entregan, si es que quedó fuera del Mundial.
No, lo entregamos fuera de la pelota del Mundial, pero se entrega igual.
Por eso, la pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué Chile y no otra selección que no entró?
Pues nada, eso fue por una humorada con gente...
Ah, ya me parecía, a eso quería llegar.
Que dijimos, lo vamos a agregar, pero con el pisco, que es la discusión con si es de Chile o de Perú, claro. Se lo reconocimos a ellos, pero no se lo pusimos dentro del Mundial. Nada más.
Perfecto, que vayan como espectadores, a eso voy.
Exactamente.
Y esta pelota es una pelota de 36 gajos, ¿puede ser?
Correcto, exacto.
O sea, 36 gajos. A ver... Yo no quiero hablar de lo que no sé, pero me parece que exige una técnica en el tratamiento del chocolate, una técnica, ¿no?, que requiere maestría.
Sí, no solo que fue, ahí también te vamos a llamarla próximamente, fue el testeo de cada sabor. Obviamente un producto como el dulce de leche ya está súper testeado y aprobado, pero hay algunos que incluyeron, por ejemplo, el de Dinamarca, es Glögg, que es un vino especiado. Y había que lograr un sabor perfecto entre función de un vino que tenga las especias, ¿no?
Perfecto.
Así que fue la parte más difícil fue la de testear.
Perfecto.
Y que sea perfecto el chocolate.
Yo voy a ir a buscar la pelota, Fernando, pero te voy a pedir una caja aparte, tipo así, Chile, ¿no? Una caja aparte.
Correcto.
Una caja aparte de Japón para mi profesor de karate, porque quiero saber cómo quedó con ese wasabi.
Quedó, ¿sabes qué? Me parece que ese es un sabor que va a quedar. Porque
¿Sí? ¿Es incostable?
La mezcla, el maridaje de chocolate y wasabi queda muy, muy bien al paladar.
Perfecto.
Muy bien.
Bueno, voy a capturarlo, que... pues vamos a sorprenderlo, ¿eh? Al sensei.
Exactamente, exactamente.
Mire lo que hay acá, ¿eh? Chocolate con gusto a Japón, te voy a decir. ¿Eh?
Perfecto, a ver, que lo pruebe él, si sabe la cultura de Japón, por ahí nos aprueba o desaprueba.
Vamos a jugar con la audiencia, ¿no? Vamos a proponerle un juego a la audiencia. Francia juega el Mundial. ¿De qué sabor es la cajita de Francia? ¿No? Hay tres Francia... intentos.
¿Cuál? Esperamos a la audiencia entonces.
Sí.
Diga.
¿Cuál puede ser? Yo los ayudo. Francia, ¿de qué sabor puede ser? Hay tres intentos. No, obviamente, no hay que ni competir. No nos podemos equivocar. Francia es champán.
Exactamente. Champán y frutos rojos.
Ah, mira vos. Ahí el frutos rojos, netamente francés, pero vale.
No, en realidad allá se obviamente champán por la localidad, sí. Pero ellos lo medían a veces con frutos rojos aparte, ¿no?
Perfecto.
Un bombón, obviamente.
Bueno, el argentino era o era mate o era dulce de leche, obviamente.
Bueno, ahí traicionamos y tuvimos en la duda. A quien le pusimos yerba mate fue a Uruguay.
Está bien, vale, están con el termo en todos lados, ¿no? Así que...
Exactamente, yerba mate Uruguay.
Es un justo reconocimiento. Bueno, estamos hablando de un establecimiento, le comento a la audiencia, ¿no? Con producto de excelencia, y el chocolate, así, firmado, a ojos cerrados, 100% belga, ¿no? Que constituye uno de los parámetros de calidad más altos del mundo.
Correcto. Nosotros duramos el chocolate de Bélgica ya hace más de 10 años que tenemos el chocolate de Bélgica, que usamos Callebaut, y bueno, sí. Con eso se hacen los chocolates.
Bueno, para que tenga la audiencia una referencia, ese es el mismo chocolate que se utiliza en las preparaciones de hoteles 5 estrellas, ¿no? Para que vean.
Exactamente.
¿Viste cuando vas a un hotel que decís, qué rico chocolate, qué fragancia, nunca comí un chocolate así? Bueno, ese es el mismo chocolate, ¿no?
Exacto, la misma materia prima usamos.
Perfecto.
Que Bélgica y Francia son los popes de esto, los quienes marcan el camino en todo lo que es chocolatería y sabores.
Y la pelota, la estoy viendo acá en Buenos Aires, informa.com, una nota publicada, es como un artefacto grande, le gana una pelota estándar de fútbol el tamaño.
Le gana, exacto, le gana, es pesada, ahí el real desafío fue en encontrar que esa pelota se mantenga,
sí.
Y digamos que pueda tener las 36 cajitas, y fueron unas cuantas maquetas de prueba-error, que venimos ya con esto hace un poquito más de 2 años, y sí, quedó, la verdad que quedó grande, quedó súper grande y, digamos, vistosa, que es incluso para colgar, ¿no?
Acá un amigo mexicano me reclama que no pregunté cuál es el sabor de México. Tiene razón, ¿no? ¿Cuál es el sabor de México?
En México estamos entre dos opciones, y terminamos eligiendo la de tequila, limón y sal.
Perfecto.
No sé si está probada. No, y la otra era con picante.
No, pero sí, igual hay experiencias de chocolate con picante, ¿no?
Picante, sí. Chocolate con picante, chocolate con sal, y esos son dos productos que se piden mucho. Nosotros tenemos en tabletas, y lo que tienen es que te abre la papila gustativa, y una vez que te abre la papila gustativa, entonces abre el chocolate.
Perfecto. Bueno, vamos a destacar las direcciones, ¿no? Más allá de las redes sociales. Edonischocolate.com, entrega a domicilio, o se puede retirar en los locales ubicados en Patio Bullrich, Posadas 1245, Recoleta / Retiro, la ubicación, Black Time, Aimé Painé 1282, esto es Puerto Madero, y atención a los oyentes, es un excelente regalo, no hace falta comérselo de una, puede durar distintas fases del Mundial, a medida que no, que los equipos avanzan, te como, ¿no? ¿Entonces?
Exactamente. Mira, el de la Copa del Mundo, esperemos que lleguemos a ese, lo hicimos con dulce de leche y ron. Así que esperemos que ese sea para festejar.
Obvio. Pero le tengo que dar una mala noticia a la audiencia. Hay apenas 1000 unidades. Perdón, hay 999 porque una no, es que... mía. Regalo de cumpleaños.
Exactamente, decís bien.
Perfecto. Edonischocolate.com. Fernando, ya nos conoceremos personalmente, estás en esto hace 10 años, ¿cómo llegaste?
Estamos hace un poquito más de 10 años, llegamos justamente a raíz de discutir o de pensar cómo podemos traer un buen chocolate a Argentina, que siempre es el hecho de viajar y traer chocolate, sí. Y decimos, bueno, esta vez que sea al revés, que la gente que venga a Argentina se lo lleve para otros países. Y se comenzó, bueno, en el free shop con varios productos y después, bueno, nos fuimos expandiendo a otros puntos de venta y fabricación.
Y eso es lo que hiciste, pero vos, personalmente, ¿cómo llegaste al chocolate? ¿Tenés un antecedente familiar? ¿Es una decisión?
No, a ver, primero, yo estoy siempre familiarmente vinculado a la gastronomía, bien. No en chocolate precisamente, perfecto. Sí en repostería, sí en pastelería y demás, y fue una iniciativa de darle un giro a lo que estamos acostumbrados, y también hay un fuerte impacto, bueno, que lo estás viendo, en todo lo que es la presentación del producto.
No, sí,
que acompañe siempre.
Se destaca.
Buscamos el siempre decimos que buscamos el efecto wow, que es cuando recibís un regalo y abrís la caja, y obviamente que acompañe lo que es el packaging, el envase, con lo que es el producto, ¿no? Que vaya de la mano, que ninguno de los dos esté un poquito más abajo.
Perfecto, y acá me está escribiendo otro oyente, Roberto de Belgrano, ¿no? Que participa, lo voy a tener que nombrar un co-conductor del programa. Si son solamente cajitas o la estructura de la pelota es chocolate, pregunta.
No, la estructura de la caja es de cartulina. Perfecto. Que es lo que soporta los 36 bombones.
Perfecto, listo.
No, pero no, si no, con el calor iba a ser difícil transportarla si la hacemos hecho de chocolate. Y, ojo, no es una mala idea, ¿eh?
Sí, viste que las casas de chocolate te venden figuras, ¿no?
Las figuras.
El conejo, viste, a la gallina. Exacto. Me imaginaba una pelota. He visto media pelota, viste, así, semicírculo.
Sí, la semiesfera que llaman. Sí. No, pero nosotros, es decir, para que tenga 36 cajitas era, te diría que imposible que sostenga, que sea de chocolate, ¿no? Y obviamente que no baje un poquito la temperatura y estamos perdidos.
Y bueno,
pero es una buena idea, lo voy a tener en cuenta.
Sí, y para los que son de así futboleros y les gusta el chocolate, estén atentos porque Edonis va a lanzar el botín de chocolate. No solamente un botín de oro en el mundo, sino que se mide el botín, ¿eh?
Así, vamos con el botín de chocolate.
Vamos con el botín de chocolate. Te agradezco esta comunicación, espero que nos veamos pronto. Y
sería un placer.
Y la verdad que cuando estuve trabajando en material para la nota Buenos Aires Informa, dije, qué buena iniciativa, lo que es la iniciativa, chocolate es chocolate, pero hacer esta presentación tan llamativa me pareció un gran acierto, por eso es que hicimos hacer esta nota.
Muchísimas gracias por... vale la pena con esto que nos decís, el trabajo que hubo.
Además me confesaste al aire que fue todo un trabajo, todo un desafío, ¿no? Determinar los sabores exactos.
Sí, además el producto, lo que es el packaging que aguante, y fueron varias maquetas, te digo, y varios dolores de cabeza, y llegamos bien con los tiempos, por suerte.
No es que quiera ser amigo tuyo por interés, pero la próxima sesión, ¿no?, de evaluación de nuevos sabores, acordate que yo vivo cerca.
Te llamamos.
Acordate que vivo cerca.
Te llamamos para consultar si estamos bien o no.
Dale,
sería un placer.
Un gran abrazo, buen fin de semana y una vez más, mi felicitación por esta iniciativa.
Muchísimas gracias a vos por el llamado, por las felicitaciones y bueno, ojalá pronto nos pongamos.
Acordate que la cajita de Argentina la comemos al final, ¿eh?
Es al final, exacto, y la de la Copa del Mundo.
Perfecto, un gran abrazo.
Un abrazo grande, muchísimas gracias.
Adiós.
estudio y equipo acreditado Tecno Cisco Megatrama. Hola Julio y equipo acreditado, soy Francisco Meca, Brand Manager de Vinos Clásicos de Bodegas Bianchi, y quiero invitarlos al mes de los parrillones junto a Don Valentín Lacrado. Hasta el sábado 3 de diciembre todos tus oyentes van a poder disfrutar de la primera edición de este ciclo que busca revalorizar las parrillas de barrio, verdaderos puntos de encuentro para la familia y los amigos. Mes de los parrillones junto a Don Valentín Lacrado arranca con la participación de más de 60 establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Tucumán y Río Negro. Durante este mes estamos ofreciendo de obsequio a quienes acompañen sus platos con una botella de Don Valentín Lacrado en cualquiera de sus variedades, otra botella de Don Valentín Lacrado Malbec en el novedoso formato 375 ml. De la mano de Don Valentín Lacrado, patrimonio argentino y expresión de los valores del mundo del vino, los amantes de la cocina genuinamente argentina podrán disfrutar de las opciones de carnes, achuras y, por qué no, pastas caseras que ofrecen los parrillones. Con esta acción queremos que las nuevas generaciones conozcan y disfruten de un vino que guarda historias de nuestros padres y abuelos. Don Valentín Lacrado forma parte de nuestra historia gastronómica y es el vino elegido a la hora de sentarse en familia a disfrutar de un típico asado argentino. Así que invitamos a todos tus oyentes a ingresar a www.donvalentinlacrado.com.ar y que elijan su parrilla. Hay tiempo hasta el 3 de diciembre. ¡Salud!
Muchas gracias, Bodegas Bianchi, por este mensaje. Y qué interesante esta iniciativa, ¿no?, de revalorizar la gastronomía, ¿no?, en el marco de esta propuesta tan clara que es el mes de los parrillones, una iniciativa que, como escuchamos todos, abarca distintos puntos de la República Argentina. Mes de los parrillones junto a una botella emblemática a nivel familiar. Somos muchos los que tenemos el recuerdo de un tío, de un abuelo, ¿no?, abriendo una botella de Don Valentín Lacrado. Bodegas Bianchi lanzó esta iniciativa, mes de los parrillones, hasta el próximo sábado 3 de diciembre. Recuerden, más de 60 establecimientos de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y otros puntos del país. Adquiriendo una botella de Valentín Lacrado, obtiene el comensal otra. Muy interesante, felicitaciones por esta iniciativa.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas en Acreditados y hoy vamos a estar invitándolos a participar de una iniciativa única. Llegamos un poco de historia. En Parque Avellaneda hay un establecimiento, y es un establecimiento que funciona desde hace muchos años y tiene un origen muy valioso, un origen de impacto emotivo muy importante. Nos habla de la historia de las personas que eligieron esta tierra, este sector del mundo, esta parte del mundo para su esfuerzo y para progresar, cuando desde muchos lugares europeos, especialmente desde Italia, veían a la Argentina, ¿no?, como una tierra de promisión, una tierra donde la abundancia era posible a través del trabajo y el esfuerzo. Y me refiero nada más ni nada menos a este establecimiento tan emblemático del Parque Avellaneda, Sillo El Ceneice. Y estamos en comunicación con uno de sus titulares, Cristian Díaz. Cristian, ¿estás ahí? Julio Garcelón.
¿Cómo estás, Julio?
Bien.
¿Me escuchás bien?
Te escucho perfecto. Y cada vez que veo el nombre de Sillo El Ceneice, navego en el tiempo, como si hubiera llegado en ese barco, como si hubiera, ¿no?, tomado la decisión de armar ese establecimiento de ramos generales que perdura en el tiempo.
Exacto, sí, sí. Creo que tuvimos todos la fortuna, y digo todos porque me pongo en el lugar de todos los ciudadanos de Buenos Aires. En particular, creo que tuvimos la fortuna en recuperar este lugar que creo que es tiene como algo, una identidad muy, muy marcada. Como decías vos, es un establecimiento que arrancó en la década del 20, o sea que ya tiene un poquito más de 100 años, y arrancó en sus orígenes como una herrería, porque Gillo era herrero, él venía de llegó a la Argentina en 1913, y se instala acá en bueno, al principio trabajó como herrero a través de otros piamonteses de allá de Italia, a través de otro contacto, trabaja con la familia Los Martínez de Oz, que trabajó 3 años, y después, bueno, según los tratos que no le cerraban a él, se va de la estancia de la familia y se instala en la zona sur, que era todo campo, ¿no? En esa época, Parque Avellaneda, se cosechaba alfalfa y era mucho, estaba todo relacionado con la ganadería, ¿no? Pues estamos sí. También a pasitos del matadero y todo esto que está más ligado con la historia del campo.
Perfecto. Bueno, estamos hablando de un señor que se llamó Egidio Soppi. Y Egidio Soppi, de Piamonte, originario de Piamonte, era una persona que para la época viajaba mucho, porque antes de estar acá estuvo en Estados Unidos.
Exacto. Sí, a ver, yo lo caratulé allí, yo que lo fui como, me fui como enamorando de este personaje, a razón de un montón de datos que fui encontrando, que fui investigando. Y sí, es así, Egidio Gillo, antes de venir a la Argentina, estuvo viviendo en Nueva York, fue parte de la construcción del puente de San Francisco, y él por un tema que tuvo a razón de unos trámites que tenía que resolver, se vuelve a Italia, y cuando quiere volver a Nueva York no lo dejan entrar porque estaba con la pandemia, pero con la fiebre amarilla en ese momento. Sí. Entonces se regresa a Italia, y en esa época ya se hablaba mucho de la Argentina como granero del mundo, y ya los tanos ahí, se hablaban todos los tanos que estaban acá, se sabía que nada, estaban haciendo una diferencia, ¿no? Y la plata de acá valía 6 veces más que allá, ¿no? Un poquito al revés de lo que está pasando hoy en día.
No hagas hincapié en eso, que nos ponemos a llorar todos.
Pero bueno, y sí, y ahí es cuando Gillo decide venirse a la Argentina.
Se instala acá.
Yo creo que es un, sí, era medio un trotamundo, ¿no? Antes sí. De estar ahí también estuvo en el, ¿cómo es? En el canal de Panamá.
Un capo, sí, un capo.
Y hablaba, ¿verdad?, en varios idiomas también.
Es verdad que
era, estamos hablando que era de la, Gillo era de la zona norte de Italia, sí. Que era como, digamos, en esa época era, digamos, la más culta, digamos. Y al instalarse en una zona como Parque Avellaneda, que era todo campo, que había mucha gente que la realidad es que laburaba en el campo y no sabían ni leer ni escribir, y él era un personaje como bastante interesante, ¿no? Al saber idioma,
no, más viajado con experiencia
y todo eso, claro. Hacía de que en algún punto no pase desapercibido.
Claro. Es verdad que Gillo flasheó cuando llegó acá y se clavó un sándwich de bife de chorizo.
Sí, algo así fue. No, en realidad la historia es
increíble.
Cuando llega al Hotel de los Inmigrantes ahí en Puerto Madera, sí. Estamos hablando del 16 de diciembre de 1913, él desembarca ahí en Puerto Madero, sí. y acá lo reciben con un sándwich de carne.
Sí.
Y él siempre contaba que esa cantidad esa cantidad de carne que tenía ese sándwich, por lo general en Italia lo solían comer, pero tipo en Navidad, como en alguna fiesta especial, y comían 4 personas.
Increíble.
Por decirte, y estaba como, yo creo que a muchos italianos y a muchos europeos les pasó eso con la Argentina, esa sí, abundancia,
la abundancia
de alimentos y esas cosas que ellos no tenían allá.
Perdón, la abundancia
era de fácil acceso, ¿no?
Claro, la abundancia a la abundancia, ¿no? Con acceso, porque allá había alimentos, pero no tenían acceso, ¿viste?
Exacto,
la vaca sí. La veían de lejos, el queso no, exacto, lo comían, la leche no podían acceder. Acá eran dos, exacto, factores, la abundancia y el acceso. Yo conozco la historia también de un bisabuelo, una persona mía, que llegó acá, dijo, no sé si me quedo, y entró a comer un bodegón. Y cuando vio la panera, ¿no?, que le trajeron cuando le armaron la mesa,
dijo.
Sí, se enamoró.
En un país donde te sentás a morfar, todavía no pediste, y te trajeron esta panera, me quedo, dijo.
Ya está. Sí, me encanta.
Así que...
Sí, hay otro, tenemos otro Tano en la familia, que es del sur, el sur de Calabria, que es Don Chicho, que es el fitito que nosotros tenemos, el Fiat 600 color rojo, que lo pueden observar cuando vengan a conocer a Chicho. Está estacionado, que es otro Tano que se dedicó a la industria del zapato. Sí. Y también contó hay un montón de anécdotas dando vueltas en relación a la comida.
Perfecto. Sí. Y vamos a la propuesta para el día de mañana, Festival de Veredita.
Mañana sí. Bueno, mañana festejamos los 101 años de Chicho el Ceneice.
Sí, sí. ¿Sí?
Y lo que está pasando en Parque Avellaneda es que le estamos dando un marco más de festival al aniversario.
Perfecto.
¿Sí? O sea, ¿cómo?
Perfecto, mejor, otra impronta.
Sí, hermoso. Pues, y ahí nace Bermú y Veredita, que es el primer evento que hicimos junto a la familia en la pandemia, en octubre del 2020, que de ahí nació esta nueva etapa de Chicho el Ceneice. Entonces, en homenaje a todo esto que se gestó y toda esta recuperación que hicimos del restaurante, del legado de la familia y todo esto, le pusimos en homenaje al festival, le pusimos en homenaje a ese momento, al Bermú y Veredita. Estamos hablando de la época que los restaurantes solo abrían las veredas.
Claro.
Y bueno, y el Bermú, porque en Chicho lo que tenemos en particular, que tenemos una colección de botellas de Cinzano de 1970, y la verdad que tenemos mucha cantidad y es una locura.
Es una belleza que
la cuidamos como oro.
Es importante, ¿no? El resguardo patrimonial que ustedes realizan. Es un establecimiento querido por el barrio. De hecho, los vecinos traían piezas, ¿no? Para que sean exhibidas en Chicho el Ceneice. Y decían algo como, yo sé que si se queda acá, la voy a volver a ver, ¿no?
Sí, es real.
¿Qué motivo es eso?
Chicho en sí, la persona Chicho, pero para mí yo lo caratulo como una especie de coleccionista, porque él hay un montón de cosas que son de su época, que él las recibía y las guardaba y las exhibía, y él sabía que tenían un valor. Y no es casual que tengamos láminas firmadas dedicadas a Chicho por Quinquela Martín,
claro.
Que estén los cascos de la Primera Guerra Mundial de un montón de colegas, amigos de él. La verdad que hay muchas reliquias que hoy nosotros hacemos de eso como un patrimonio y las cuidamos como si fuera un museo y nada, las exhibimos para prácticamente compartirla con la gente, porque creo que después de todo son 100 años de historia nuestra, del país.
Son 100 años de historia de un establecimiento querido. Ayer estuve con la gente de Campari en la noche y me dijeron, vas a ir, ¿no? A Veredita, obvio, ¿no? Les comenté. Nos pusimos a hablar de nuevo Campari Segundo, de la gente de Cinzano Segundo.
Sí, Cinzano.
Cinzano. Bueno, la misma empresa, ¿no? Cinzano Segundo.
Sí, son el grupo Campari, claro, que nos apoyan a nosotros, son como sponsor oficial del festival, porque ya son amigos, colegas, y están lanzando la línea de Segundo, que es el Cinzano que mencionas vos, que es muy rico.
Sí, sí, que es a base de Malbec, que es un producto único a escala planetaria, pero es una creación del Grupo Campari Argentina, así que el domingo seguramente...
Sí, es una receta original de acá de Argentina, claro, que eso está buenísimo, porque nada, creo que a nivel mundial es la única receta que
está
fuera
de eso. Es un acontecimiento, es un motivo de orgullo legítimo. Así que el domingo voy a ver estacionadito por ahí, ¿no?
Va a estar lindo.
El fast track de Cinzano.
Va a estar el track de Cinzano, después vamos a tener más de 10 marcas de vermú también, muy interesante. Van a haber marcas de gin también independientes muy buenas. Después van a haber un montón de artistas urbanos que la verdad que están haciendo cosas muy lindas en la ciudad. Y después toda la parte gastronómica, que son amigos gastronómicos, y algunos restaurantes también aledaños, que son amigos también.
Perfecto.
Y después el escenario, ¿no? Porque vamos a tener un mega escenario, que nos vamos a mandar un tremendo escenario, que estamos felices, con toda una artística que va a arrancar a las 12 del mediodía y termina a las 20 horas, van a pasar algunos DJs.
Todo continuado.
Continuado es para ir con la familia, llevarse la reposera, ir a pasar el día. Perfecto. Realmente es ir a pasar el día, van a ver autos antiguos, estacionados, van a ver un montón de cositas dando vueltas. Chillo va a estar armado como lo que es un museo, con los tours adentro. Y bueno, y después vamos a estar todos dando vueltas por todos lados, que nosotros somos bastante charletas, ¿no? Inquieto, con la gente.
Inquietos. Dirección, ¿cómo? Dirección, de Chillo Sanadiza.
La dirección, estamos en Avenida Eva Perón, 4402. Perfecto. Esto es a 4 cuadras de Avenida Escalada, o a 2 cuadras de la de Lepiane, que es la autopista que viene del centro, la 25 Exacto. de Mayo, se bajan en Escalada, y a 4 cuadras estamos ahí.
Perfecto. Redes sociales de Chillo Sanadiza.
Las redes, Chillo el Ceneice con Z, no sí. con X, con Z, punto BA de Buenos Aires, y después el festival es Bermú, Veredita, también punto BA, ahí nos encuentran. Ah. Y mañana nada, estamos ahí, llueva, no llueva, salga el sol, no salga el sol,
mañana se celebra sí o sí.
Sí, mañana se celebra sí o sí, exacto.
Perfecto, bueno, sí. Te agradezco esta comunicación, este espacio queda a disposición de ustedes. Me encanta.
Gracias, Julio.
Me encanta.
Yo soy medio fan de la radio, sí. Escucho música, mucha música clásica.
Perfecto.
Me encanta, en serio.
Sí, es una gran satisfacción escuchar cuando hago una nota que me dice, sí, yo escucho a Amadeus, ¿no? Así,
¿en serio? Sí, cuando Danilo me dice, te va a llamar Julio, habla vos que vos sos fan de la radio, ¿viste? Vos la escuchás todo el tiempo en el auto, así que estoy feliz. Aparte sí. ya te conocí, te crucé en un evento,
sí,
todo.
Sí, sí, ahí los conocimos, quiero contarles, ahí nos conocimos. Dije, ¿qué? Así, son jóvenes, dije, qué jóvenes sí. copados estos, ¿eh? Así que...
Sí. Somos medio jóvenes, medio vintage, con pensamientos sí. medio antiguos.
Pero pegamos onda bueno, enseguida, estaba el amigo en común, el anti-sommelier, así que eso también. Eso fue, ¿no? Fue un lindo momento.
Sí, un fenómeno.
Un lindo momento pasamos ahí, y de ahí se originó, ¿no?, mi vinculación con ustedes. Te agradezco.
Hermoso. Te agradezco. Gracias por el apoyo de siempre, Julio.
No, ustedes se lo merecen, tienen una energía fabulosa, ¿no? Mientras hay gente que piensa solamente en ellos, ustedes... piensan en términos de familia y en términos de comunidad. Eso ante mis ojos los hacen a ustedes personas muy valiosas, ¿entendés?
Bueno, gracias, muy amable. Gracias por las palabras. Espacio... bueno, ojalá que mañana todos los que se puedan acercar, de todas las índoles, de todas las edades, de todas las razas, los esperamos para disfrutar un hermoso día. Y nada, eso, precios accesibles, todo lindo, y eso, y ahí estamos esperándolo.
Perfecto, y bueno, y este espacio, quiero que lo sepas, queda a disposición de toda la familia de Chillo Ceneice para esto gracias. Y para todas otras iniciativas que ustedes generen.
Bueno, gracias Julio de corazón, y que tengan un hermoso sábado. Saludos a todos las personas que nos están escuchando.
Y mañana a celebrar en Parque Avellaneda.
Mañana explotamos la calle, como tiene que ser, hay que disfrutar, hace un montón que... nos merecemos disfrutar todos en familia, con amigos y todos. Así que los esperamos a todos, realmente.
Un gran abrazo y saludos a todo el equipo.
Gracias, Julio. Abrazo grande y saludos por ahí también. Adiós. Chao, chao.
Seguimos en Bebidas en Acreditados, y atención, tomen nota, viernes 2 de diciembre, de 6 a 11 de la noche, 6 de la tarde a 11 de la noche, en NH, Centro Histórico Bolívar 120 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una propuesta distinta, porque llega a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la nueva ola, vino de San Juan, insisto, una exposición diferente. Y para conocer más, estamos en comunicación con Juan Giancalone, que es un referente indiscutido del mundo del vino y es la persona que está detrás de esta propuesta. Buenos días, Juan, ¿es así?
Hola, Julio, muy buen día, gracias. Gracias por... Sí, lo has dicho de una manera perfecta, muchas gracias.
Gracias a vos por esta comunicación, siempre es una situación muy placentera dialogar con vos. Juan, ¿no?, que te has convertido en un embajador internacional del vino de San Juan.
Bueno, eso dicen.
No, no te vemos en las exposiciones, te vemos en la televisión, siempre promoviendo, ¿no?, las bondades del vino de San Juan.
Sí, hay un compromiso muy, muy fuerte. Fundamentalmente, bueno, cuando decidimos empezar esta linda movida, esta la nueva ola, convoqué a una colega que también representa algunas bodegas sanjuaninas, que es Pia Argimón.
Sí.
Y era algo que venía yo craneando en la cabeza y demás, porque todas las exposiciones en las cuales hemos hecho siempre habían sido de atandas de productores.
Correcto.
Siempre poquito por una cuestión de espacios o de coordinar agendas, era muy difícil. Pero este año y hace varios meses se nos ocurrió esta linda movida y convocamos a un montón de productores que van a estar el viernes 2 de diciembre, como bien dijiste, en el NH Centro Histórico, ahí pleno casco histórico de la Ciudad Autónoma, en una terraza maravillosa y con una sala muy, muy linda, donde ya tenemos confirmado sobre 40 productores.
Ah, bueno.
Por los cuales vamos a ir. Hay muchísimas etiquetas sanjuaninas para conocer las bondades de San Juan y para conocer lo nuevo.
Bueno.
Lo nuevo que tiene que ver con entender los distintos terruños sanjuaninos. De los clásicos hay otros segmentos nuevos. Los nuevos, los que vienen con fuerza, pequeños productores que se han capacitado, inquietos, que están haciendo cosas realmente distintivas y que está buenísimo conocerlos.
Bueno, yo voy a compartir con la audiencia mi experiencia, ¿no? Uno cuando habla de vino, ¿no?, tiene a Mendoza adelante, tiene a Salta adelante. Pero yo que tuve la oportunidad de estar en pequeñas exposiciones con productos sanjuaninos, realmente la palabra que me quedó es sorprendido, ¿no? Sorprendido, vi mucha gente joven, como vos señalás, Juan, impulsando proyectos novedosos, mucha gente joven, y también me sorprendí de la riqueza, ¿no?, de la riqueza geográfica que ofrece San Juan al momento, ¿no?, de la elaboración de vinos. Es como un pequeño universo San Juan, admite mucha variedad.
Así es, viste, cuando vos lees una bibliografía clásica de vinos, y yo, bueno, que hace tantos años que trabajo en la industria, vos leías, los vinos de San Juan se caracterizan por ser vinos poco aromáticos, con una acidez baja y un alcohol muy elevado debido a sus condiciones. Eso es lo que se quedó en el pasado, y muchas veces ese concepto está instalado por ahí en la mente del consumidor. La idea de estas propuestas es realmente desmitificar ese argumento, porque nada se le parece en la realidad. Hace un par de años, que San Juan está demostrando otras cosas. Se producen unos blancos maravillosos, con acidez vibrante, pinot noir, espumosos, rosados, tintos de cuerpo suave, tintos de gran estructura. Hay variedad infinita de estilos para todos los gustos, y realmente los que asistan este 2 se van a quedar realmente sorprendidos. No. Y lo bueno y distintivo de esta expo, que lo pusimos como expo y no como feria, es que vienen los productores.
Ah, perfecto.
Entonces vas a tener la mano, eso para mí es un plus increíble, que no se encuentran las ferias, pues generalmente sin desmerecer el trabajo de ningún colega, porque nosotros como sommeliers muchas veces comunicamos de una manera maravillosa el producto.
Pero
no es lo mismo
contacto.
Que el hacedor, que lo cuente, que lo sirva y lo disfrute de mano a mano con vos y te cuente por qué, cuáles son las bondades de esa tierra donde cultiva, cómo elaboró ese producto para que refleje tales o cuales características.
Cómo lo originó en su cabeza.
Importante.
Cómo lo originó en su cabeza, ¿no? Acá voy a hacer esto, de esta manera, ¿verdad? Que quizás el sommelier, con su mayor buena voluntad, no está en condiciones de responder, obviamente.
¿Sí? Absolutamente. Sí, te lo digo como sommelier incluso.
Sí, claro.
Y por otro lado, también vale aclarar que hemos invitado a todos los productores.
Perfecto.
Los que tienen cientos de botellas de un producto, hay productos que son absolutamente exclusivos, que hay partidas muy limitaditas, que son estos vinos de garage, o vinos de autor, o vinos artesanales, como quieras llamarle, y también las bodegas clásicas sanjuaninas, como por ejemplo Augusto Pulenta, que es una bodega que tiene muchísimos años de trayectoria,
obvio.
Pero que están mostrando realmente cosas sorprendentes porque han cambiado notablemente su estilo en el portfolio o porque están elaborando otra serie de productos sin abandonar lo pasado.
Perfecto.
Por lo cual esto está buenísimo.
Eso,
buenísimo.
San Juan, le digo a la audiencia, San Juan, atrévanse a conocer, es en materia de vinos un universo inexplorado, porque van a ver un montón, es una galaxia, van a ver un montón de estrellas, ¿eh?
Exactamente, muy bien dicho.
Es increíble, es increíble. Esto es el viernes 2 de diciembre, de 18 horas a 23 horas, en NH Centro Histórico, Bolívar 120, ¿no? Es esa, sí, es una construcción fabulosa, ¿no?
Muy bonita.
Sí.
Y la terraza tiene una vista increíble,
sí,
con los edificios históricos iluminados. Ves hasta el Cabildo, ¿viste? Esos campanarios,
sí,
preciosos.
No, por eso,
desde
no,
el casco histórico. El lugar es hermoso.
Una ubicación fabulosa. Redes sociales de esta propuesta, Juan.
La nueva ola del vino.
Perfecto.
La nueva ola del vino, nos encontrás en Instagram. Ahí vas a encontrar todos los detalles. Y por supuesto, aquellos que estén interesados en asistir pueden adquirir las entradas a precios realmente muy populares, por así decirlo, porque hemos cargado como,
sí,
distintos lotes, sí, en eventbrite.com.ar. En el buscador ponen la nueva ola del vino y ahí van a tener todo el detalle, cómo adquirirlas y demás.
Perfecto. Un gran abrazo y gracias por tu generosidad.
Un placer enorme. Gracias, Julio, por siempre apoyar la difusión de los productos tan bonitos que tiene San Juan. Muchas gracias. Que tengan buen día a todos los oyentes también.
Buen fin de semana y saludos a todo el equipo.
Gracias.
Adiós.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza, @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, titular del segmento de arte en Acreditados por Radio Amadeus.
Muy buenos días, Julio, muy feliz cumpleaños nuevamente.
Ah, muchas gracias, te juro, estoy feliz porque me están bombardeando, me llaman con saludos, qué lindo que te saluden por el cumpleaños.
Me alegro muchísimo y te lo mereces, que recibas muchos, muchos, muchos más saludos.
Muchas gracias a vos, Marcela. Hoy tenemos, siempre lo que nos traes es de gran valía, pero hoy particularmente, ¿no?, nos vas a sorprender a todos.
Uh-huh. Hoy es algo diferente, ya hemos tenido, pero bueno, vamos a estar hablando con el primer bailarín del Teatro Colón, Federico Fernández.
Nada más ni nada menos.
El 17 estuve en la presentación en el Teatro Avenida, me tuvieron la gentileza de invitarme, y la verdad que un espectáculo de una calidad increíble, pero no se pongan tristes porque el 3 de diciembre...
Hay otra fecha.
Va a estar con Don Quijote, sí, hay otra fecha, va a estar con Don Quijote, así que ya se pueden ir anotando, en mis redes están...
¿Pasa Don Quijote en persona en el escenario? ¿Eh?
Sí, en persona.
Vamos a comentarle a la audiencia. Celebración de los 10 años de VAB, ¿no? Ballet Buenos Aires.
la compañía, claro, que dirige Fernández.
Claro, Federico Fernández es el director y bueno, perfecto, el que la organizó, ¿no es cierto?
Bueno, y
todo esto se hizo a raíz de los 10 años, sí, y hay que seguirlo apoyando porque es un luchador que va al interior del país, va a otros países, nos representa excelentemente bien.
Perfecto, si te parece, vamos a escuchar tu nota con Federico Fernández, primer bailarín del Teatro Colón.
Dale.
Tardes a todos. Bueno, hoy vamos a estar conversando con una persona muy especial, Federico Fernández, primer bailarín del Teatro Colón. ¿Cómo estás, Federico?
Buenas tardes, un gusto.
Igualmente, un placer para mí entrevistarte.
Gracias.
Bueno, vamos a empezar por Buenos Aires Ballet, BAB, que sos el director y cumple 10 años. ¿Nos querés contar cómo surgió la idea? Queremos saber absolutamente todo.
Bueno, a ver, sí, es verdad. Este mes cumplimos 10 años de esta compañía independiente, integrada por primeras figuras del Teatro Colón y del Teatro Argentino de La Plata y artistas independientes. La idea surgió con la necesidad de hacer más funciones, de estar más tiempo arriba del escenario. Para nosotros, los bailarines de en general que estamos en compañías oficiales como el Teatro Colón o el Teatro Argentino de La Plata, tenemos temporadas reducidas.
Ah, mira.
Sí.
Está bueno porque... Discúlpame que te interrumpa. Sí, está bueno que cuentes todas, sí, estas cosas porque el común denominador de la gente no lo sabe y es las cosas que le interesan, ¿viste? También.
Un primer bailarín del Teatro Colón sube al escenario alrededor de 6 o 7 veces al año.
Uh-huh.
Eso es
poquísimo.
Nada, absolutamente nada. Hay 5 títulos donde nos turnamos entre los diferentes primeros bailarines. Ya de por sí puede llegar a haber unas 40 funciones de ballet en el Teatro Colón, por ejemplo.
Sí, sí.
De esas 40 funciones de ballet, a un primer bailarín le toca 2 funciones por título aproximadamente. Así que subimos muy pocas veces al escenario. Eso fue lo que generó que...
¿Siempre fue así?
No tan así. Hemos tenido menos todavía. Y en otras épocas que yo no conocí, yo hace 18 años que estoy en el Ballet Estable del Colón, en otra época, según los libros y la historia misma de la danza, nos cuenta que sí, que eran muchas más las funciones. Hacían giras nacionales e internacionales y eso permitía que los bailarines se fogueen, que estén más tiempo arriba del escenario y que surjan nuevas generaciones de bailarines, ¿no? Y bueno, esto hizo que exista Buenos Aires Ballet, esta compañía independiente que nos nutra a los que ya tenemos experiencia, pero también foguea a los nuevos bailarines y les permite una plataforma de visibilidad.
La verdad que te felicito por la iniciativa, admirable, ¿eh? Muy bien.
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, ¿y cómo fueron transcurriendo estos 10 años? ¿Te fue difícil? ¿Fue algo que tenía sube y bajas?
Sí, difícil es como cualquier... grupo independiente.
Sí.
Nosotros tenemos a favor que pertenecemos a entidades públicas como el Teatro Colón o el Teatro Argentino de La Plata y eso también nos da una base. Nosotros venimos del Teatro Colón o venimos del Teatro Argentino y eso es un título grande también a la hora de presentar un proyecto. Pero no deja de ser independiente y es difícil, pero lo hemos logrado y hemos perdurado y sobrevivido estos 10 años.
Que es un montón, porque la autogestión es mucho más difícil, sí. Hay que trabajar mucho más, hay que ser mucho más responsable, hay que tener, no me sale la palabra ahora, muchísima disciplina, así que...
Constancia, hay que tener constancia también,
sí.
Y entender un poquito también de política, no nos queda otra opción que es esto que a veces se dice que el artista tiene que estar... en un camino distinto al de la política. No estoy hablando de partido político, ¿no? Estoy hablando de conocimiento político, de entender que dependemos directamente de las políticas culturales de nuestra ciudad o de nuestra provincia o de nuestra nación. Seamos independientes, seamos de compañías privadas o estatales. Dependemos directamente de las decisiones políticas y de cuánto nos miran al sector cultural y se entiende como un sector de trabajo.
Es un sector de trabajo.
Claro, la cultura sin duda es trabajo. Sí. Y la danza es trabajo como cualquier otro
laburo.
Disciplina. Total. Pero sí dependemos como cada uno de todos los seres vivientes de las políticas que se ejerzan. Y la cultura no está ajena a las decisiones políticas. Entonces, muchas veces los vaivenes, las crisis, los cambios, sea uno o sea otro, tenemos que estar atentos a defender nuestros derechos culturales y las obligaciones que tiene cualquier Estado de fomentarlas, ¿no? Y de generar un reconocimiento y la visibilidad constante de la danza y del sector cultural todo.
Todo, por supuesto. Muy bien lo que dijiste. ¿Cómo sigue Buenos Aires Ballet? Ya ahora vamos a pasar a hablar de lo que va a pasar el 17 y el 3 de diciembre, pero primero quiero que me cuentes un poco de BAP, que cómo sigue, ya prácticamente termina el año, y cómo, si tenés ya proyectos, planes para el 2023.
Sí, tenemos proyectos ya a muy corto plazo, que son este mes de noviembre y diciembre que siguen. Después tenemos algunas giras de verano en la costa, también en el
¿En qué
exterior,
parte de la costa, Chile. ¿Te acordás?
Mar del Plata, vamos a estar en Mar del Plata y Pinamar. No tengo las fechas exactas, pero van a ser en enero y febrero.
Por ahí en el camino surge alguna otra, ¿viste cómo es esto?
Seguro, lo más probable es que una vez que sale una, va a agarrar
sí,
de
sí,
otra.
Sí, sí, sí.
Es probable. Hacemos Santiago de Chile también. Ah, en mira. Finales de diciembre y en febrero. Posiblemente volvamos a Cuba. Nosotros acabamos de volver la semana pasada de Cuba. Justamente el martes pasado volvimos de Cuba. Hicimos una gira de 13 días.
Ah, muy bien, que se enteren porque esto sale internacionalmente. Así que bueno, después queda grabado, te lo paso a vos y está buenísimo.
Buenísimo. Sí, sí, estuvimos en La Habana y posiblemente volvamos el año próximo, llegando a octubre, noviembre, y nos quedan, bueno, tenemos toda la temporada en el Teatro Avenida, también el año que viene, diferentes ciudades de nuestra provincia.
Buenísimo. Bueno, ahora, si querés decir algo más de BAP, yo...
Mira, lo que yo te puedo decir es que nosotros existimos gracias a un público fiel que nos sigue y que se renueva función a función, que estemos cumpliendo 10 años no es solamente trabajo personal de cada uno de los bailarines o de mi persona. Tiene que ver con un seguimiento de un público, de prensa que nos ha acompañado, de diferentes sectores de la danza que quieren trabajar con nosotros, y que cada bailarín y bailarina de nuestro país esté atento a cada función que hacemos y pide estar en Buenos Aires Ballet. Eso es gratificante y a su vez nos genera la responsabilidad de subir la vara constantemente.
Muy, muy bien. ¿Y qué le dirías a la gente? Esto le pregunto en diferentes disciplinas artísticas, ¿no? Yo hago mucho arte plástico también. ¿Qué le dirías a la gente para que se acerque más al ballet? Viste que alguna gente lo ve como algo muy de elite. Y todo el mundo tiene, obviamente, por supuesto, derecho a disfrutarlo y acercarse más. Y eso es lo que vos también es lo que querés lograr y lo que estás haciendo. Pero, no sé, convenceme a tus seguidores, mis seguidores, los oyentes de acá.
Mira, primero que tienen razón, que lo vean desde ese lugar de distancia.
Pero para eso estamos nosotros. Sí.
Exactamente. Sí. Hay algo cultural que se ha generado históricamente, uh-huh. que nos divide y lo hace clasista.
Sí.
La danza clásica especialmente y el ballet, incluso la danza contemporánea también, se cree que es para entendidos y para un nicho mucho más pequeño. Uh-huh. La verdad es que la danza viene de nuestro ser, viene del ser humano desde sus inicios, conectarse a través de las diferentes danzas, de las diferentes etnias, culturas. Me parece que es entender la danza como algo del ser vivo y del ser humano. Desde ese lugar los invito a conectarse con la danza, desde la música clásica, desde lo que nos mueve cuando uno pone la radio, cuando uno pone un CD, que se mueve, que el cuerpo se mueve, seas bailarín o no seas bailarín, tengas inquietudes o no. Entonces, si vos te vinculás con eso, te vas a dar cuenta que la danza te invita a que vos la vivas y puedas emocionarte. Yo los invito a eso, a que se conecten con su propio ser y que ellos después decidan si quieren o no ver un espectáculo de danza, un hecho artístico de ballet. Me parece que hay que permitirse esa primera oportunidad. Uh-huh. Muchas veces también tiene que ver con esto.
Aparte, permíteme, sí, Federico. Aparte, hay gente que piensa que tiene que ser entendido en ballet. No hay necesidad, no puedes no saber, no entender, pero vas y lo disfrutas igual, lo sentís, lo vibrás.
Seguramente. Y yo creo que hay que darse la oportunidad de quien no lo vio, verlo y escucharlo y sentirlo. Porque la danza te puede interpelar desde muchos otros lugares, no solamente desde la coreografía o los pasos técnicos de quien lo está interpretando, sino también lo que a uno le provoca escuchar esa música y ver con esa música lo que sucede con un bailarín, lo que le pasa a la persona en la platea o en el último asiento del Super Pullman. También está el otro trabajo de cada uno de los artistas de pregonar por entradas más económicas, a veces en los teatros públicos como el Teatro Colón son un poco excluyentes los valores de las entradas, y eso también aleja al ciudadano común.
Claro.
que quiere ver una función de ballet. La verdad es que es un trabajo que es importante que se dé y que cada uno de los artistas podamos llevarlo adelante y conocer que, bueno, las entradas son caras, debemos militar un teatro público genuino para todos, para que la persona elija ir o no al teatro y no que ya se sienta excluido. Y desde el lado de Buenos Aires Ballet, las entradas sí son más económicas, también no tenemos las producciones del Teatro Colón, es un sistema que se llama formato de gala, donde se hacen los mejores fragmentos del repertorio clásico, contemporáneo y neoclásico, y eso también permite al ciudadano invitarlo a después ver una obra completa, porque lo que nosotros mostramos son las mejores partes del repertorio clásico universal. Eso seguramente atrae a un público que después va a querer ver un ballet completo en el Teatro Colón o en el Teatro Argentino de La Plata o donde se dé. Y esa es la puerta que abre Buenos Aires Ballet.
Bueno, la verdad que te digo, gente.
Hallé mi amor en Puerto Fino, porque mis sueños tengo fe. Extraño juego del destino, ya te encontré, ya te encontré. Eterna gloria del mañana, el mar te trajo para mí. Entré cerrando así los ojos, en Puerto Fino te veo a ti. El rinconcito de mi cielo, donde te tengo que esperar, refleja el rostro tan amado de tu figura angelical. Aquellos besos que nos dimos.
Y finaliza Acreditados del día de la fecha, pero antes seguimos dialogando con Marcela Cabeza, artista plástica, referente indiscutida de este espacio de arte en el programa Acreditados por Radio Amadeus 91.1. Marcela, te felicito, realmente interesante, ¿no? Todo lo que volcó Fernández en el diálogo con vos.
Sí, la verdad que realmente muy interesante, da para más notas, ya quedamos pactados y bueno, espero que les haya gustado.
No, nos encantó y tomemos nota, Buenos Aires Ballet, próxima fecha de este formato de gala, como bien explicaba Fernández, el próximo 13 de diciembre, siempre en el Teatro
Avenida. Siempre en el Teatro Avenida y bueno, ya la venta y pueden entrar a mi Instagram, que ahí está todo donde pueden sacar las entradas y demás.
Perfecto. Marcela, cerramos este diálogo, tus redes sociales.
@marcela.cabeza.artista. Después tenemos que contar lo de Eugenio Cutica, que... sí. que
interesantísima.
Él. Muy interesantísima.
Toda esa propuesta.
También está en el Hotel Marriott. Esa... bueno, un montón de novedades vamos sí. a tener y tenemos.
Sí, sí, esa propuesta de meditación, ¿no? De gran artista que es Eugenio Cutica. Vamos a estar hablando específicamente de esto. Marcela, cierro el segmento. Genial. Y cierro el programa.
Bueno, feliz cumpleaños otra vez. Saludos a toda la audiencia.
Muchas gracias.
Y a Leo. Chau, chau.
Adiós.
Gracias.
Y finaliza Acreditados del día de la fecha. Recuerden, Acreditados todos los sábados acá a las 10 por Radio Amadeus FM 91.1. Soy Julio García Lorrio, agradezco y sigo agradeciendo los llamados y los mensajes por el día de mi cumpleaños. Quédense en la programación de Radio Amadeus. Recuerden, cada 19 de noviembre es mi cumpleaños, ¿eh? Así que ya no tienen excusas. Para el 2023 ya lo saben. Gracias por los mensajes. Agradezco especialmente el mensaje de una bella señorita de Lanús, provincia de Buenos Aires, Niara, que nos está escuchando. Acá el equipo de Acreditados, Leo, Julio y el resto de la banda, agradece a Niara el saludo enviado. Y disfruten de este fin de semana, hay muchas propuestas y recuerden, mañana Gillo Cereis en Parque Avellaneda, fiesta continuada de 12 a 20 horas. Quédense en la programación de Radio Amadeus y recuerden que tenemos una cita el próximo sábado a las 10 aquí en Radio Amadeus, FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas feliz!
Aprovechá el nuevo plan de facilidades de pago 2022. Podés regularizar tus deudas hasta el 15 de diciembre sin intereses. Conoce más en agip.gov.ar. Buenos Aires Ciudad.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Esto fue Acreditados.